Buenos días, tomemos nuestras Biblias y vamos a Génesis capítulo 6, versículo 10. El título de nuestro mensaje de esta mañana es La muerte de lo humano. Si nos acompañan por primera vez, estamos continuando nuestro estudio a través del libro del Génesis, versículo por versículo, capítulos 1 al 11, en los cuales hemos estado trabajando, que es el comienzo de la raza humana, presentando cuatro eventos. A. La creación, Génesis capítulos 1 a 2. B. La caída del hombre, Génesis capítulos 3 a 5. Y sin embargo, en toda la discusión sobre la caída, que es algo trágico de leer, porque allí descubrimos que el mundo en el que vivimos hoy es muy diferente al mundo que Dios diseñó originalmente debido a que el pecado tiene consecuencias. Aún en nuestro mundo caído, todavía hay esperanza, porque es en toda esa descripción de la caída donde aprendemos de un Mesías o Salvador venidero, Jesucristo, según Génesis 3:15, quien un día pondrá todo en orden de acuerdo con el diseño original de Dios. Así que hemos estudiado la caída, y de ahí pasamos a el tercer evento principal, C, el diluvio, Génesis capítulo 6 a 9. Y hemos estado viendo cómo era el mundo justo antes del diluvio. Encuentro esta parte del estudio muy interesante porque Jesús hizo una declaración en Mateo 24. Él dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, eso será. Y cuando miran muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo hoy, trataré de resaltar algunas de ellas hoy, uno se pregunta qué tan lejos estamos del juicio, porque el mundo de hoy se ve casi idéntico a cómo era justo antes del gran diluvio que se describe en nuestros capítulos aquí. La primera parte de ese capítulo, y ya la terminamos, es Génesis 6, 1 a 7. Es el dolor de Dios. Dios sintió dolor debido a un pecado específico, Génesis 6, 1 a 4, y un pecado general, Génesis 6, 1 a 5, de maldad sin precedentes que estaba ocurriendo en los días de Noé. Pero una de las cosas maravillosas acerca de Dios es que antes de que Dios envíe el juicio, Él trae gracia o favor inmerecido. Y eso está en Génesis 6. Versículos 8 a 10, tenemos A, el objeto de la gracia, Noé, versículo 8. B, los resultados de la gracia, versículo 9. Noé era justo, no por su propia cuenta, sino por lo que le fue transferido, algo que no ganó ni mereció. Por eso se llama gracia, favor inmerecido. Y lo dejamos ahí con el 6:9 y retomamos aquí con C. Los descendientes de la gracia. Miren Génesis 6:10, dice, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y me resulta muy interesante que en Génesis capítulo 6, versículos 8 a 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y debido a que halló gracia ante los ojos del Señor, eso a su vez impactó a toda su familia. Cada ser humano debe ser salvo por su propia fe en Cristo Jesús. Dios, como nos gusta decir, no tiene nietos. No puedes vivir de la fe de lo que creyeron tus padres. Pero la verdad del asunto es que, aunque todo eso es cierto, todo eso es exacto, el hecho es que la presencia de un cristiano en una familia, en cierto sentido, trae gracia a toda esa familia. No tienes que ir muy lejos en la Biblia para ver esto. Por ejemplo, en 1 de Corintios 7:14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Un pasaje muy interesante. Trata de la situación en la que tienes a dos personas en un matrimonio y una persona se salva y la otra permanece en la incredulidad. ¿Qué haces en esa circunstancia? Bueno, en primer lugar, la enseñanza clara de la Biblia es no casarse con un incrédulo. Pero ¿qué haces si te encuentras en una situación en la que has experimentado la salvación, pero tu esposo o tu esposa, tu cónyuge, no la ha experimentado? ¿Qué haces? ¿Simplemente cortas por lo sano y te vas? Obviamente no me refiero aquí a situaciones de abuso y todo ese tipo de cosas. Solo estoy tratando con la regla general. ¿Qué haces si te encuentras en esa situación? Bueno, Pablo dice que te quedes en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque tu presencia en ese matrimonio es una bendición para tu esposo o tu esposa incrédula, y también es una bendición para los hijos. Es interesante cómo Dios bendice a una familia por el hecho de tener a un creyente en una familia de incrédulos. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, versículo 8, y esa gracia llegó a sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, en el versículo 10. Hechos 16, 30 a 31 registra la pregunta y la respuesta más importantes de la vida. Y después de sacarlos, se refiere al carcelero de Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No puedo imaginar una pregunta mejor ni más importante para hacer en la vida que esa. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ciertamente la familia no iba a ser salva simplemente porque el carcelero de Filipos fue salvo. No era algo automático, pero tu presencia como creyente en una familia aún incrédula introduce el Evangelio en medio de ellos, y ellos también tienen la oportunidad de recibir la salvación. Muchas de las decisiones que tomamos como personas hoy en día tienen un impacto en la próxima generación. Eso es lo que estamos viendo aquí con Noé. Y como la gracia llegó a Noé, llegó también a sus tres hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pablo, escribiendo al joven Timoteo, menciona el hecho de que Timoteo tenía una abuela y una madre creyentes en su familia, y la influencia de ellas en esa familia le dio al joven Timoteo una oportunidad para la salvación. Segunda de Timoteo 1:5, escribiendo a Timoteo, Pablo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es por esto que Pablo escribiría más tarde a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 y diría, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El joven Timoteo se convirtió en cristiano, en creyente, debido a la piedad en su linaje familiar. Ciertamente, Timoteo tuvo que ejercer su propia fe en Jesucristo. Pero no hay duda de que Dios usó a esas personas en su familia para extenderle el Evangelio. Dios bendice, creo yo, a las familias debido a la presencia de un creyente en esa familia. Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante que en ese pasaje, si hay impiedad en una familia, puede impactar negativamente hasta la tercera y cuarta generación. Pero la piedad en una familia puede impactar a miles, según dice. Favor a millares. Y creo que esto es el tipo de cosas que estamos viendo aquí con Noé. Noé halló gracia ante los ojos del Señor y tuvo un impacto positivo en sus tres hijos y sus respectivas esposas. Y aunque la Biblia no dice que sus tres hijos hallaron gracia ante los ojos del Señor de la misma manera exacta en que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No cabe duda de que su piedad y presencia como hijo de Dios en esa familia tuvo un impacto positivo en sus descendientes posteriores. Es interesante cómo podemos tomar decisiones, y esas decisiones que tomamos podrían tener un impacto positivo o negativo en las generaciones venideras. Les contaré una historia personal, y mi esposa está aquí, así que ella puede darles la versión corregida si me equivoco. Es curioso que mi padre, en el año 1960, 6 años antes de que naciéramos los dos, representó a su padre en un asunto legal. Y él, mi padre, es un hombre íntegro, y lo representó lo mejor que pudo. Era algo así como una situación de planificación patrimonial. Y eso fue en el año 1960, 6 años antes de que los dos naciéramos, en 1966. Para cuando alcanzamos la mayoría de edad y empezamos a salir, y ella tenía algunas dudas en su mente. ¿Quién es este tipo, Andy Woods? ¿Es un asesino en serie o qué pasa? Entonces, ella habló con su padre sobre mí, y su padre ató cabos y dijo, «Bueno, es un hombre que viene de una buena familia». Recuerdo a su propio padre y lo bien que me representó en ese asunto legal. Así que es muy interesante que mi padre decidiera tomar decisiones justas en 1960. Y eso, en cierto modo, preparó el camino para mi futuro matrimonio. Después de que se hiciera esa conexión, ya tenía el camino despejado. Y pienso en ese tipo de cosas. Es interesante que podamos tomar decisiones y muchas veces no pensamos en el impacto de esas decisiones. Pero esas decisiones que tomamos pueden impactar a las generaciones subsiguientes. Eso es en lo que pienso cuando veo a Noé hallando gracia ante los ojos del Señor, y esta gracia llegando no por transferencia, sino por influencia a sus propios hijos. Así que Noé tiene estos 3 hijos, y de estos 3 hijos toda la tierra después del diluvio va a ser repoblada. Esta no es la primera vez que nos encontramos con estos 3 hijos. Quizás recuerden que predicamos un sermón llamado Mis 3 hijos, de Génesis 5:32, pero ahí están mencionados por primera vez al final de Génesis 5. Sem, Cam y Jafet. Y aquí están de nuevo, de todos ellos, de los 3, en el que hay que poner los ojos en lo que respecta al libro del Génesis es en Sem. Porque Sem va a heredar una bendición. En Génesis 9:26 dice, «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo». En otras palabras, es a través de Sem que aprendemos que Dios va a continuar el linaje mesiánico que conduce a Jesucristo. Por eso, cuando lleguemos a Génesis 11, habrá una segunda genealogía. Ya hemos estudiado la primera genealogía desde Adán hasta Noé. Cuando lleguemos a Génesis 11, veremos la genealogía número 2. Es interesante que esa genealogía comenzará con Sem e irá directamente a un hombre llamado Taré. Taré, por supuesto, será el padre de un hombre llamado Abraham, a través de quien Dios comenzará la raza hebrea. Y así, lo que se ve aquí en los inicios del Génesis es este rastreo de la promesa de un Mesías que ha de venir. Comienza con una promesa dada a Adán, y en última instancia es una promesa que será impulsada por Noé. Luego, una vez que el mundo sea destruido por el gran diluvio, esa promesa continuará a través de uno de los 3 hijos de Noé, en este caso, Sem, y luego a Taré. Y luego a la nación de Israel, y finalmente a Jesucristo. Es interesante que del nombre Sem obtengamos la palabra semita, y aquí es donde aprendemos que el Mesías, cuando venga, vendrá de los pueblos semíticos de la tierra. Todavía no sabemos nada sobre Israel en nuestra lectura cronológica del libro del Génesis, pero sabemos que el Mesías vendrá de estos grupos semíticos, ya sean los asirios, los sirios, los babilonios, los persas, los árabes o los hebreos. de cuál de estos grupos vendrá el Mesías. Él vendrá de ese grupo de personas. Pueden verlos allí en gris en nuestro mapa. También hay otro hijo llamado Cam. Cam será responsable de repoblar el área que hoy conocemos como África. Cam va a hacer algo que no debería haber hecho en términos de pecado, lo cual veremos en Génesis 9, 25 a 26. Observen en este mapa que los descendientes de Cam finalmente irán a la tierra de Canaán, y como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Estas serán personas que estarán inmersas en el pecado, sin duda adquiriendo malos rasgos de comportamiento de su padre Cam. Esto se convierte entonces en la justificación para las generaciones del Éxodo y de Números, y luego para la generación de Josué, de por qué Dios le dirá a Josué que entre en la tierra de Canaán y erradique a los cananeos. ¿Por qué diría Dios algo así? Debido al pecado en el que estarán envueltos los camitas en Canaán. Y así, para entender esto correctamente, tienes que ponerte en la posición del lector que leyó estas palabras por primera vez. Lo que ven formarse aquí es una apologética para el genocidio cananeo. Y esto se vuelve muy importante de entender, porque hay personas hoy en día que les dirán que Cam fue maldecido debido a su raza. Y eso no es así. Eso no es cierto. Se relaciona con comportamientos pecaminosos que imitaron de su progenitor, Cam, después del diluvio. Y así, lo que comenzarán a ver es como toda la Biblia cobra sentido cuando prestan atención a estos detalles. Y luego, por supuesto, está este tercer hijo llamado Jafet. Y de Jafet vendrán las naciones europeas y, en última instancia, el continente norteamericano. Pero todo comienza justo aquí, en el libro del Génesis. Y así, la gracia de Dios ha llegado ahora a Noé. Y la gracia de Dios ha llegado ahora a los hijos de Noé, debido a los papeles estratégicos que están destinados a desempeñar, recibiendo la bendición más importante, un hombre llamado Sem, porque de él vendrán Taré y Abraham, y en última instancia, Jesucristo. Es por eso que cuando uno regresa y estudia la genealogía del linaje que conduce a Jesucristo, se encuentra con Sem, Adán, Noé y Taré, en ese linaje. Así que noten, si les parece, cómo dejamos atrás la gracia de Dios hacia la destrucción de Dios. Dios hace aquí una profecía sobre la destrucción que está a punto de llegar a la tierra a través del diluvio universal. Tenemos un pecado que estaba ocurriendo en Génesis 6:11 a 12. Y luego Dios hace una predicción a corto plazo que se cumplió durante la vida de Noé. Noten, si les parece, el pecado que estaba corrompiendo la tierra. Ya hemos tenido algunos indicios de este pecado, específicamente en Génesis 6, 1 a 4, y de manera general en Génesis 6, 5. Aquí obtenemos más información sobre los pecados que estaban ocurriendo y moviendo la mano de Dios en dirección al juicio global. Pero noten, si les parece, en el versículo 11. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Quizás quieran subrayar esa palabra violencia. Vamos a verla repetida en el 6:13 y tendremos más que decir al respecto una vez que lleguemos a ese versículo. Noten también esta palabra tierra. Necesito mencionar esto porque hay mucha confusión al respecto. Dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Al final de 6:13 verán la palabra tierra de nuevo y también verán la palabra tierra al final de 6:12. La palabra hebrea para tierra aquí es Eretz. Se usa cuatro veces. La razón por la que traigo esto a colación es que mucha gente piensa, bueno, esto solo significa el terreno. Eretz solo significa el terreno. No significa el mundo entero. y muy claramente la palabra Eretz puede usarse para referirse a una región local de tierra. De hecho, la tierra de Israel se menciona frecuentemente con este sustantivo hebreo, Eretz. Zacarías 12:12 dice de Israel, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. Claramente, Eretz, o tierra, puede referirse a una región local, la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué es esto importante? Existe una creencia que se ha popularizado y me resulta interesante que nunca parece morir. La gente sigue reciclando esto una y otra vez. Se llama la teoría del diluvio local. Básicamente enseñan que el diluvio realmente no cubrió el mundo entero. Negarán el diluvio global y dirán, bueno, esto fue solo una inundación regional. O se pondrán muy astutos con su lenguaje y dirán que fue un diluvio universal, queriendo decir que eliminó a todos, pero que no envolvió al mundo entero, y construirán este caso basándose en gran medida en esa palabra hebrea, Eretz, traducida como tierra, pero a veces usada como un terreno local. ¿Por qué creería la gente en una inundación local? ¿Cuál es el motivo en eso? Creo que el motivo es el siguiente. Alguien les convenció en su educación secular de que el registro fósil y los estratos pueden explicarse en términos de miles y miles y miles de millones de años, y luego fueron salvos y se convirtieron en cristianos, y de repente están leyendo el libro del Génesis y se enfrentan a este diluvio universal y tienen una contradicción en sus mentes porque piensan que lo que aprendieron en la educación secular es cierto, que el registro fósil es el resultado de miles de millones de años de acumulación, y que las capas del Gran Cañón se formaron a lo largo de miles de millones de años. Y ahora están leyendo su Biblia y dice, Dios destruyó todo con un diluvio, pero todavía quieren aferrarse a estas largas eras de tiempo que les han enseñado que son científicamente verdaderas. Y así lo que intentan hacer es mezclar la Biblia con la llamada ciencia. Sé algo de esto porque durante muchos años intenté hacer precisamente eso como cristiano. En el sistema de educación pública me enseñaron que la evolución es verdadera y que la Tierra ha existido por miles de millones de años. Después de todo, se nos decía que estamos aquí porque comenzamos del lodo al hombre, pasando por los animales, a lo largo de miles de millones de años. Además, mis profesores de ciencias afirmaban que la Tierra tiene una antigüedad inmensa y que los estratos geológicos pueden explicarse no por un diluvio repentino, sino por procesos que tomaron miles de millones de años. Y yo quería armonizar la Biblia con ese sistema de creencias porque pensaba que ambos eran verdaderos, así que intenté combinarlos. El problema es que cuanto más intentas mezclar la Biblia con el uniformismo evolutivo y las largas eras, más empiezas a descubrir que es como mezclar agua y aceite. Los dos no se pueden combinar. Y así yo quería creer en un diluvio, pero al mismo tiempo quería creer que lo que mis profesores de ciencias me decían sobre los estratos a lo largo de miles de millones de años debía ser cierto. Así que lo que terminé haciendo fue comprar todo tipo de ideas que eran falsas, siendo una de las más populares la del diluvio local. Si simplemente reducía el diluvio a un área local y fingía que era la bañera de alguien desbordándose en Mesopotamia, podía seguir aferrándome a mi interpretación del registro fósil a lo largo de miles de millones de años y aún creer en un diluvio. Y todos contentos, ¿verdad? Bueno, lo interesante de Dios es que en el proceso de santificación, Él no te permite mantener tus creencias paganas. Él le mete una bola de demolición a todo Y en ese proceso de crecimiento empecé a darme cuenta de que las cosas que me habían enseñado como ciencia realmente no son ciencia. Es la filosofía o interpretación de alguien. Puedes explicar los estratos, puedes explicar el registro fósil en términos de un diluvio que golpeó el planeta Tierra en un momento específico de la historia. Es interesante que se pueden explicar muchas de las rocas del Monte Santa Elena, que sabemos que entró en erupción repentinamente, y explicar los estratos en términos de esa erupción. No necesito los miles de millones de años, y supongo que no necesito los miles de millones de años para explicar los estratos. Entonces, si ya no tengo esa necesidad, no tengo que negar lo que dice la Biblia. No tengo que reducir el diluvio para que parezca que fue la bañera de alguien desbordándose en Mesopotamia. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que este globo entero estuvo una vez bajo el agua debido a un juicio repentino que golpeó al planeta Tierra. Y así no tengo que hacer juegos de palabras con la palabra tierra, suelo o Eretz. Y es interesante que sí, a veces la palabra Eretz puede referirse a un área local si el contexto lo define de esa manera. Así que, por ejemplo, en el libro del Éxodo 9:24 dice: tal como no había habido en toda la tierra Eretz de Egipto. Bueno, ahí muy claramente Eretz o tierra se refiere a algo local en Egipto porque el contexto respalda esa interpretación. Pero no hay absolutamente nada aquí en Génesis 6 o 7 u 8 o 9 para argumentar que lo que se describe aquí es algo que sucedió localmente. No hay ninguna insinuación contextualmente que me daría alguna base como lector de la Biblia o intérprete de la Biblia para reducir el diluvio de Noé. De hecho, tal vez te interese saber que una de las primeras palabras en la Biblia es la palabra Eretz. Está justo al principio en Génesis 1:1-2. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Eretz. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Está muy claro ahí que Eretz no se refiere a alguna localidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó todo. Así que muy claramente, Eretz puede significar una tierra limitada si el contexto lo apoya, como en Éxodo 9:24, pero puede significar el globo entero como lo hace en Génesis 1:1-2. Y así uno toma la decisión dependiendo del contexto con el que esté trabajando. La teoría del diluvio local quiere pretender que la comprensión de Eretz de Éxodo 9:24 o la comprensión de Eretz de Zacarías 12:12 es lo que significa en todas partes. Y estoy aquí para decirles que ese no es el caso. Tienen todo el incentivo o toda la razón para creer que cuando el diluvio de Noé golpeó al planeta Tierra, golpeó todo. El mundo entero fue puesto en un diluvio. Y por eso Jesús hace una analogía entre el diluvio y su regreso. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Cuando Jesús vuelva no va a ser un evento local. Todo ojo. Apocalipsis 1:7 le verá. No va a estar escondido en algún edificio de apartamentos en alguna parte. Va a ser el mayor esplendor o uno de los mayores espectáculos que la historia humana jamás haya presenciado. Y cuando llegue el momento, Él tomará este mundo entero, segunda de Pedro 3:10, y lo destruirá con fuego y reemplazará este mundo con un mundo nuevo. Y estoy aquí para decirles que cuando Él haga eso, no estará quemando solo una parte del mundo, estará quemándolo todo. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen aquí con esta mentalidad del diluvio local. Y tendremos mucho más que decir al respecto a medida que continuemos. Y encontremos el diluvio en Génesis 7 y la disminución de las aguas en Génesis 8. Pero observen Génesis 6:12. Dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La carne del hombre en sí misma estaba corrompida. Trato de interpretar eso a la luz de lo que dijimos sobre Génesis 6:1-4. Pueden volver a nuestras lecciones anteriores y repasarlo, pero esencialmente, como tratamos de explicarlo, lo que sucedía en Génesis 6:1-4 es que los ángeles caídos comenzaron a procrear con mujeres humanas con el propósito de crear una raza de personas que no fueran completamente humanas. Esos eran los Nefilim, según mi entendimiento. Por esta razón Dios trajo el diluvio, porque estos ángeles caídos habían abandonado su morada natural y en consecuencia la genética de la raza humana estaba siendo alterada. Y fue algo que Satanás hizo en un momento de la historia para evitar que Génesis 3:15 se cumpliera. Porque Génesis 3:15, retrocediendo aquí un momento, dice que cuando venga el Mesías, él vendrá de su simiente. ¿Quién es su? Su se refiere a Eva. En otras palabras, cuando venga este Mesías, él debe ser plenamente Dios y plenamente hombre. Después de todo, Pablo en 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Si Jesús fuera solo Dios, pero no hombre, y se hizo hombre añadiéndose a la deidad en el momento de la concepción virginal, entonces, ¿cómo podría ser el mediador entre Dios y el hombre? Si él fuera solo hombre, pero no Dios, ¿cómo podría ser el mediador entre Dios y el hombre? Él debe ser tanto 100% Dios como 100% hombre para poner las manos sobre ambos, Dios Padre y la humanidad, y ser nuestro mediador. El único mediador que ha existido en la historia humana es Jesucristo, porque él es el único Dios hombre. Verán, este era el clamor de Job en el libro más antiguo de la Biblia. Verán a Job al final del capítulo 9 hablando de esto. Job estaba angustiado por las cosas que estaban sucediendo en su vida y comenzó a decir, «Solo desearía poder lograr que Dios entienda mi perspectiva. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Soy solo un hombre y Él es Dios. Y no hay nadie que ponga las manos sobre ambos. Y así, ¿cómo puedo yo, como un simple hombre, comunicarme con Dios, abogar por mí mismo ante Dios?» Y es muy interesante que esa pregunta se plantee en Job 9, el libro más antiguo de la Biblia, y el resto de la Biblia esté respondiendo a esa pregunta. Hay un mediador, y ese mediador es el Dios hombre, Cristo Jesús. Mucha gente piensa, puedes ser salvo de la manera que quieras. ¿Ven lo imposible que es eso? La única persona que puede salvar es el Dios hombre, y solo ha habido uno de esos. El Dios hombre, Jesucristo. Satanás entiende todo esto. Y lo que está haciendo en Génesis 6 es tratar de alterar el ADN de la humanidad hasta tal punto que el Mesías nunca pueda nacer. Fue algo único que hizo en la historia. Y así es como entiendo el versículo 6:12, donde dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La forma en que se describe aquí es que la carne de la raza humana había sido corrompida. Hay muchas interpretaciones diferentes al respecto. Les estoy dando mi interpretación. Lo estoy interpretando a la luz del gran pecado que estaba teniendo lugar cuando estos ángeles caídos abandonaban su morada natural en Génesis 6:1-4. Satanás odia al Mesías y siempre ha trabajado a lo largo de la historia para impedir que el Mesías nazca, porque Génesis 3:15, la predicción de la venida del Mesías le fue dicha a él y por eso utiliza estrategia tras estrategia. Realmente comienza con Caín asesinando a Abel. Aquí está la estrategia número 2, la alteración de la raza humana y su genética en el mundo posterior al diluvio. Luego pasará a estrategias diferentes. Pero esto no es más que una estrategia tras otra para impedir el nacimiento de Jesucristo. Y Dios, a través de todo ello, cumplió su palabra. Jesús nació a pesar de estos ataques satánicos y de la oposición a este Mesías venidero. De eso se trata la Navidad. Por eso la Navidad, o el nacimiento de Jesús, es un acontecimiento tan importante, porque es un testimonio del fracaso de Satanás y del triunfo de Dios en medio de la guerra espiritual más radical que puedan imaginar. Y estamos viendo exactamente lo mismo desarrollarse aquí mismo en Génesis 6. Por eso se habla en Génesis 6:8 de cómo Noé era justo y perfecto. Y la última vez que estuvimos juntos, les mostré que es la misma palabra hebrea, la segunda, utilizada en Éxodo 12:5 para describir la pureza genética del Cordero Pascual. El Cordero de Pascua debe ser sin mancha, debe ser genéticamente puro. Noé calificó porque halló gracia ante los ojos del Señor. Los hijos de Noé, particularmente Sem, estaban calificados para engendrar a este Mesías porque él halló gracia ante los ojos del Señor. Y el intento satánico de alterar el ADN y la genética de la raza humana había fracasado. Así que cuando dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Así es, en esencia, como entiendo lo que está ocurriendo aquí. Y este experimento que Satanás estaba llevando a cabo estaba tan fuera de límites y era tan excesivo que Dios no tuvo otra opción que destruirlo todo porque estaba totalmente fuera de su diseño. Estaba tan lejos del diseño de Dios que Dios trajo juicio. Si buscan un paralelo con nuestro mundo actual, me resulta algo asombroso lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Las vacunas que, según algunos argumentan, tienen la capacidad de alterar el ADN de las personas. Todas esas cosas, créanme, están muy por encima de mi nivel de comprensión. Me resulta difícil entenderlo todo, pero sé esto. Es un movimiento de la raza humana hacia lo anormal. Es un movimiento de la raza humana hacia lo paranormal. Y si la humanidad tiene éxito en todos estos experimentos, frecuentemente me pregunto, ¿cuán lejos estamos del juicio de Dios? Dios no permitió que esto llegara tan lejos en Génesis 6. ¿Podría ser que nosotros también nos estemos acercando a ese momento en el tiempo? El tiempo lo dirá, pero noten esto. Dejamos atrás el pecado y entramos en una predicción particular que Dios hace debido a lo que estaba sucediendo. Miren, si me permiten, el 6:13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Así que no fueron solo los Nefilim, no fue solo la genética lo que hirió el corazón de Dios al punto de lamentar haber creado al hombre y proceder hacia un juicio global, sino que también estaban ocurriendo otras cosas en la tierra, en particular la violencia. Y debido a estas cosas que estaban sucediendo, Dios hace una predicción. La predicción es que el mundo entero está a punto de ser destruido. Eso no habla de gente viviendo en un área local en algún lugar. Está hablando de todo el planeta, con la excepción de Noé hallando gracia ante los ojos del Señor y siendo protegido en el arca junto con su esposa, sus tres hijos y sus respectivas esposas, 8 en total, a través de los cuales la raza humana repoblaría la tierra. Aparte de ellos, todo lo demás se había extraviado. Todo lo demás se había descarriado. Así que Dios dice, estoy a punto de destruirlo todo. Una de las cosas que es muy interesante al recorrer tu Biblia es que cuando Dios hace una predicción, observen la Biblia. Porque las predicciones de Dios se cumplirán cuando son predicciones a corto plazo, exactamente como Él dijo. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Él no habla con enigmas. Él no habla con acertijos. Él no juega a escondamos la pelota. Exactamente lo que Él dice ocurre. Esto, por cierto, sucedió en el aposento alto con respecto a las predicciones de Dios, Jesucristo, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y Él dijo esto en Juan 13:19. Se lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. En otras palabras, Él les está diciendo, pónganme a prueba. Voy a empezar a hacer algunas predicciones, muchas de las cuales van a suceder en unos pocos días, algunas de las cuales van a suceder durante sus propias vidas. Y cada vez que esas predicciones se cumplan, quiero que sepan que yo soy. Yo soy es un título que pertenece solo a Dios. Es el gran hago a mí. Yo soy es un título que Dios se atribuye solo a sí mismo. Encontrarás a Dios usando ese título con respecto a Moisés en Éxodo 3:14. ¿A quién diré que me envió? Oh, solo di a Faraón. Yo soy es quien te envía. Así que cuando Jesús dice, para que creáis que yo soy, lo que en esencia está diciendo es, quiero que tengas pruebas de que soy Dios. Y así es como les voy a mostrar que soy Dios, con sus discípulos reunidos allí en el aposento alto. Voy a empezar a revelar cosas. Y dentro de unos días, y dentro de vuestra propia vida, vas a empezar a ver que esas cosas suceden. Y eso, para ustedes, es una de las grandes evidencias de que soy exactamente quien afirmé ser. Por si eso no fuera suficiente, lo repite en el siguiente capítulo, en el aposento alto. En Juan 14:29, Él dice, y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Y miren estas predicciones que Jesús comenzó a hacer aquí. Dijo que iba a ser traicionado por un amigo en Juan 13:21. Eso sucedió en un periodo de tiempo muy corto, cuando Judas entregó a Cristo para su ejecución, traicionando a Cristo. Le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar, no una vez, ni dos, ni seis, ni cinco, sino exactamente tres veces. Y por supuesto, eso sucedió. Y Pedro lo recordó cuando sucedió. Por eso salió y lloró amargamente. Jesús les dijo en Mateo 20, así es exactamente como voy a morir. No voy a ser apedreado hasta la muerte, como los judíos mataban a la gente en esa época. Voy a ser entregado a los gentiles para mi ejecución. Y eso es exactamente lo que sucedió. Mateo 20, 18 a 19. Luego, mientras restaura a Pedro, tiene a Pedro y a Juan juntos y comienza a predecir cómo van a morir los dos. Empieza diciéndole a Pedro cómo va a morir. ¿Sabes? Cuando eras joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras ir. ¿Cómo les gustaría que el Señor les dijera algo así? Por eso Pedro mira a Juan y dice, bueno, ¿y qué hay de él? Y Jesús responde, eso no es asunto tuyo. Trataré con Juan de una manera diferente. Y sabemos que Juan tuvo un destino diferente. El destino de Pedro, según la tradición, era ser crucificado cabeza abajo. El destino de Juan era ser abandonado en la isla de Patmos al final del reinado de Domiciano. Ese era exactamente el lugar donde Dios lo quería, porque fue allí donde recibiría el Apocalipsis. Y entonces Jesús dijo en Lucas 19:41 a 44, el templo será desmantelado ladrillo a ladrillo. No lo dijo exactamente así, pero alude al hecho de que los romanos vendrían a destruir la ciudad y el santuario en los horribles sucesos del año 70 después de Cristo, apenas unas décadas después. Y según el historiador Josefo, eso es exactamente lo que sucedió. Y si Jesús se hubiera equivocado en alguna de estas predicciones, no habría forma alguna de que sus discípulos hubieran ido hasta los confines de la tierra, por así decirlo, para predicar el Evangelio, sufriendo enormemente en el camino, cada una de estas personas en el aposento alto, a excepción de Juan, fueron martirizadas. No hay manera de que un ser humano se someta al martirio si pensara que Jesús era un farsante o si las profecías que él había hecho en el aposento alto no se hubieran cumplido, como él dijo, todas estas profecías sucedieron. Porque esa es la naturaleza de Dios. Él revela el fin desde el principio. ¿Qué le pasó a Juan? Bueno, Tertuliano, en su prescripción contra los herejes, escribe: donde el apóstol Juan fue primero sumergido en aceite hirviente sin sufrir daño, y de allí enviado a su exilio en la isla. El problema con Juan es que era muy obstinado. Este tipo no se moría. Y así siguieron intentando hervirlo hasta la muerte, y no sabían qué hacer con él, porque el tipo no moría. Esto es lo que haremos. Simplemente lo abandonaremos en la isla de Patmos. Lo cual era el designio de Dios por razones que intenté articular antes, pero es exactamente lo que Jesús dijo. Cuando Pedro dijo: ¿qué hay de este hombre? No te preocupes por él. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y así esto se convierte, creo yo, en una de las características más asombrosas de la Biblia: su capacidad para predecir el futuro. Olviden las profecías a largo plazo. Piensen en las profecías que estaban ocurriendo a corto plazo. Y si esas profecías no hubieran sucedido exactamente como Cristo dijo, ¿por qué habrían llegado estos hombres a los extremos que llegaron en términos de sufrimiento y martirio final? Uno de mis escritores favoritos es el difunto Dr. John Walworth, presidente durante mucho tiempo del Seminario Teológico de Dallas. Aquí hay un libro que deberían añadir a su biblioteca. Se llama Todas las profecías de la Biblia, y he leído gran parte de él, y el título es correcto. Son todas las profecías de la Biblia. Es un libro muy largo, pero él simplemente te lleva a través de profecía tras profecía tras profecía y muestra cómo todas esas profecías que son a corto plazo sucedieron, tal como el Señor dijo. Dios les dijo a Adán y Eva: el día que comas del árbol del conocimiento morirás. Y murieron. Murieron espiritualmente ese día. Y físicamente murieron en un momento posterior. Walworth hace esto con cada profecía. Y la razón por la que saco esto a colación es porque lo que ven ahí en Génesis 6:13 es otra profecía. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. No se nos dice cuánto tiempo tomó, pero sucedió. Y la tierra, con la excepción de 8 personas, fue completamente destruida. El experimento genético de los Nefilim fue aniquilado y Dios preservó el linaje mesiánico a través de Noé y luego Sem y finalmente hasta Jesucristo. Ahora, volviendo al versículo 11, vimos la palabra violencia, ¿verdad? La tierra estaba llena de violencia. Lo vemos de nuevo en 6:13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Quizás les resulte interesante saber que la palabra hebrea para violencia es Hamás. Me parece muy interesante porque hay un grupo terrorista de Oriente Medio que quiere convencer al mundo occidental de que busca la paz. Y la mente occidental ingenua dice, bueno, deben de ser gente pacífica. No si entiendes de dónde viene el nombre de su organización. Creo que en última instancia se deriva de esta palabra, violencia. La violencia comenzó bastante rápido en el mundo caído. Tenemos el primer asesinato. Caín mata a Abel. Caín engendra el linaje de los cainitas. Y el linaje de los cainitas era conocido por la violencia. De hecho, vayan a Génesis 4, 23 a 24. Y un miembro de ese linaje, creo que su nombre era Lamec, dice: si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lamec dijo a sus mujeres, hay un problema allí con la sexualidad. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. El linaje de Caín anterior al diluvio fue un linaje despiadado. Si un muchacho o un niño me hiere, mataré a ese niño. Quiero decir, se habla de gente que vive por la espada. Así era el mundo a partir de este linaje cainita. Y eventualmente se extendió por todo el mundo, hasta el punto en que la tierra se llenó de violencia. ¿Qué se perdió? Se perdió Génesis 1. Se perdió Génesis 1, 26 y 27, donde dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. Las personas tienen derecho a un cierto grado de dignidad y respeto como portadores de la imagen de Dios. Y si pierdes eso, y si eso se empaña de alguna manera, y empiezas a ver a los seres humanos como menos de lo que son, entonces, ¿cuál es el problema de matarlos? ¿Cuál es el problema de asesinarlos? Es por esto que Dios, más tarde, después del diluvio, creó la institución del gobierno humano. Génesis 9:6, Él dijo: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. No quiero violencia, quiero disuadir la violencia, dice Dios. Así que voy a establecer una institución después del diluvio llamada gobierno humano. Porque si no tenemos gobierno humano, entonces es el oeste salvaje, una tierra sin ley, justo como era antes del diluvio. Por esto la Biblia nos dice que deberíamos orar por nuestro gobierno, deberíamos ser respetuosos hacia nuestro gobierno. Ahora me doy cuenta de que existe la situación de la tiranía y no estoy tratando ese tema ahora mismo. Solo estoy tratando con la institución básica del gobierno humano, algo por lo que deberíamos orar, interceder y pagar nuestros impuestos. De hecho, Pablo en Romanos 13, 1 a 7 llama a aquellos involucrados en el gobierno humano, a aquellos involucrados en administrarlo, los llama ministros de Dios. Así que el oficial de policía que te detiene para ponerte una multa es tan ministro como yo. Eso a veces es difícil de aceptar, ¿verdad? Particularmente cuando no ibas a exceso de velocidad. Nadie aquí conduce a exceso de velocidad, por supuesto. Pero esta es una verdad fundamental, básica, que solo se aprende del libro del Génesis. Dios estableció el gobierno para detener la violencia. Él trajo el juicio debido a Hamás a causa de la violencia. Y miren nuestro mundo hoy en día. ¿Dirían que estamos alcanzando el mismo nivel de locura? ¿Cómo nos está yendo en esta área de la violencia? Anoche simplemente escribí en mi buscador, ¿cuántos actos de violencia ve un niño? Y no requirió mucha búsqueda. Me topé con este blog o sitio web llamado HelloMotherhood.com. El título de este artículo es ¿Cómo afecta a los niños ver violencia en la televisión? Cita. Según el sitio web de la Academia de Pediatría, los niños entre las edades de 2 y 18 años pasan un promedio de 3 horas al día viendo televisión. Un estudio nacional de televisión de 3 años reportado por la Academia Americana de Pediatría. ¿Por qué no uso simplemente las iniciales AAP? Un estudio nacional de 3 años reportado por la AAP encontró que en los programas infantiles había la mayor cantidad de violencia de toda la programación televisiva. Las estadísticas indicaban que algunos dibujos animados promedian 20 actos de violencia en una hora, y que para la edad de 18 años los niños habrán visto 16.000 asesinatos simulados, 200.000 actos de violencia en televisión. Los jóvenes están especialmente en peligro de sufrir los efectos negativos de la violencia televisiva porque muchos niños pequeños no pueden discriminar entre lo que ven y lo que es real, reporta la AAP. ¿Quieres decir que para cuando un niño alcanza la edad de 18 años, potencialmente él o ella podría haber visto 200.000 actos de violencia en algo tan inocente como dibujos animados o videojuegos? Eso es exactamente lo que están reportando aquí. Esto es exactamente como era antes de los días de Noé. La vida había perdido su valor. Habíamos perdido, o ellos habían perdido, al hombre y la mujer como portadores de la imagen divina, porque, después de todo, en el sistema escolar enseñan darwinismo, que no somos más que simios desnudos y animales. Y si somos simios desnudos y animales, ¿qué mal hay en actuar como tal? Las ideas tienen consecuencias. Sabes, conozco a varias personas muy bien conectadas con el gobierno. Y me han dicho en más de una ocasión que cuando los jóvenes ingresan al ejército, solía ser que lo más difícil para el ejército al educar a estos jóvenes era enseñarles a disparar a otro ser humano. Quiero decir, esa es una barrera difícil de romper. Y los últimos informes dicen que ya no tenemos ese problema. ¿Por qué sucede eso? Videojuegos. Lo que ven en la televisión ya los ha condicionado. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? La muerte de lo humano. Estamos perdiendo el valor de la humanidad como portadora de la imagen de Dios. Y realmente no sé si tengo una gran solución para ello, aparte de un avivamiento espiritual nacional, si eso no sucede. Simplemente estamos descendiendo al abismo con esta violencia. Pastor, realmente no cree eso. Lo que usted mira influye en cómo actúa. Puedo hacerles una pregunta básica. Si lo que miras no impacta cómo actúas, ¿por qué Madison Avenue, el mundo del marketing, gasta millones, si no miles de millones de dólares, las 24 horas del día en publicidad? Porque saben que lo que miramos influirá en nuestro comportamiento de compra. Y si eso es cierto en el mundo de los negocios, si es cierto en el mundo del marketing, ¿por qué no sería cierto con estos actos de violencia aleatorios que la gente comete? Porque es lo que ven todo el tiempo. Y es por esto que Dios trajo el juicio. ¿Sabes cuando sales a almorzar y te dicen, ¿te gustaría pedir un postre? Y tú dices, oh, no, gracias. Hay una razón por la que dicen, bueno, ¿te gustaría al menos echar un vistazo a la bandeja de postres? Cuando yo estaba creciendo en la fe como cristiano, solíamos llamar a esto la contemplación. Ni siquiera sé si todavía se enseña, pero mis pastores de jóvenes lo explicaban como el principio de que uno llega a ser aquello que contempla. Lo que estás contemplando, lo que permites que entre en el ámbito de tu mente, es en lo que finalmente te convertirás. Y que Dios nos ayude a entender esto, porque por eso vino el juicio. Y por cierto, por eso el juicio volverá a venir al mundo. Solo hay hasta cierto punto que Dios va a tolerar estas cosas. Apocalipsis 9, 20 y 21. Describe los pecados que está cometiendo la humanidad mientras Dios derrama estos juicios. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, Así que ahora estamos recibiendo una lista detallada de las cosas en las que estarán involucrados, las cuales traerán el juicio de Dios. Por no dejar de adorar a los demonios. Ese es el pecado número uno. Y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni caminar, ni oír. Ese es el número dos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, pecado tres, ni de sus hechicerías, pecado cuatro, ni de su inmoralidad. Pecado cinco. Noten que justo ahí en la lista están los homicidios. Así es como será el mundo, en vísperas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es exactamente como era en los días de Noé. Por esto fue que Dios expresó claramente lo que estaba a punto de hacer. Vaya, pastor, este es el sermón más deprimente que he tenido o escuchado jamás. Bueno, hay buenas noticias en él, porque lo que empezaremos a hacer a partir de nuestro próximo estudio juntos es dejar atrás el pecado hacia la solución. Dios siempre tiene una solución. De hecho, Dios ni siquiera trae el juicio hasta que la solución es evidente. Y esa solución fue el arca. Y a medida que comencemos a avanzar a través de esa sección de las Escrituras, lo que verán es que solo hay una puerta para entrar al arca. No hay múltiples puertas. Una vez que esa puerta se cierra, no se puede entrar. Y no es por accidente que Jesús se llamó a sí mismo la puerta. La puerta es el punto de entrada que te exime del juicio futuro. Y a menos que un ser humano tome esa puerta y ese camino, será arrastrado. Y por eso nuestra exhortación, al hablar del juicio global pasado, del juicio global futuro y de las razones del juicio venidero, también hablamos de la realidad de que los pecados del mundo ya han sido juzgados. En la persona de Jesucristo, a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y sus últimas palabras fueron, consumado es, ¿qué? Consumado es. No tienes que ser arrastrado por el juicio inevitable de Dios, porque tus pecados ya fueron juzgados hace 2000 años. Simplemente descansas mediante la fe bajo su custodia protectora, y a eso es a lo que llamamos el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas porque Jesús absorbió la ira de un Dios santo en nuestro lugar, para que yo pudiera leer en mi Biblia Romanos 9:1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en qué? En Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas que surgen de esto. Sí, son malas noticias. Sí, gran parte de esto es difícil de estudiar y asimilar, pero al mismo tiempo siempre está la gracia de Dios, y la gracia de Dios es Jesucristo. Y por eso nuestra exhortación es para cualquiera que esté escuchando, cualquiera al alcance de mi voz, que confíe en el Mesías, que confíe en lo que Jesús hizo por ellos hace 2000 años. No confiamos en nosotros mismos, ni en nuestras propias obras, ni en nuestra propia religiosidad, ni en nuestra propia justicia, sino que confiamos exclusivamente en el Salvador. Así como Noé entró por esa puerta con su familia y la puerta se cerró y se libró del juicio que venía. Eso es lo que hacemos por analogía con la persona de Jesucristo. Puedes convertirte en cristiano ahora mismo, incluso mientras hablo, confiando en lo que Jesús hizo. Pero dirás, pastor, no se tergiversa y confunde el Evangelio. No añade la gente obras humanas al Evangelio. Y la respuesta es sí, y por eso necesitas regresar la próxima semana, porque tendremos un orador invitado. Realmente espero con ansias la próxima semana, porque no tengo que escucharme hablar a mí mismo. Podré escuchar a alguien más hablar. Estaré aquí. Presentaré al orador. Su nombre es Dr. Dennis Roxer, de la Iglesia Bíblica de Duluth. Y nos traerá un mensaje sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio? No puedes entender la verdad del Evangelio hasta que comprendas lo que no es. y en la clase de escuela dominical que es justo antes, él hablará sobre Romanos 6, cómo vivimos por gracia. Así que les animo a aprovechar eso al máximo la próxima semana. Oramos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, tu verdad y cómo nos habla en nuestros días. Ayúdanos a guardar estas cosas en el corazón. Mientras caminamos contigo esta semana, tendremos el cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén.